Dado que somos muchos para hacer uso de la palabra, voy a ser extremadamente breve y hacer un par de comentarios simplemente referido a que, el tema del desempleo juvenil en Uruguay es un problema endémico, grave, y que obviamente un instituto como INEFOP siempre intenta abordar desde sus distintas facetas. En ese contexto, una de las cosas que nos gritan las estadísticas es que el tener el bachillerato culminado es una característica que diferencia claramente las probabilidades de éxito que tienen los muchachos al intentar insertarse laboralmente. Por otro lado, sabemos que con larga data estos porcentajes de culminación son bajos en Uruguay. Estamos muy contentos de que en los últimos años esos porcentajes hayan subido, pero son bajos y sigue siendo un desafío para los muchachos terminar el bachillerato. En ese contexto, el instituto ya en el periodo anterior había tenido algunos intentos de abordar este problema a través de apoyos económicos a los muchachos que estaban haciendo los últimos años de bachillerato. Los resultados no nos merecían, nos parecía que eran mejorables. Por eso, en 2021, solicitamos al INEL que hiciera una evaluación de lo que se había venido haciendo anteriormente. Esa evaluación arrojó que los objetivos estaban bien. La implementación tenía una serie de dificultades o desafíos que este nuevo diseño que se hizo 22-23 intenta superar, y yo diría que los datos van mostrando que estamos teniendo éxito en ese sentido y estamos muy contentos por esa cuestión, que tiene que ver también con objetivar los métodos de selección, con permanecer con cierta referencia con el conocimiento local y particular que cada centro tiene de los muchachos, pero a su vez tener criterios homogéneos que sean capturados cuantitativamente para que cuando se presentan 13.000 y no 130.000 candidatos, los podamos procesar en un tiempo razonable y que puedan llegar la beca en un tiempo razonable que acompañe el desarrollo del curso, que es el objetivo, etcétera. Hay una serie de mejoras instrumentales que creo que van a ser decisivas cuando podamos empezar a medir los impactos de este nuevo programa. Así que, bueno, agradecer de vuelta a Guillermo por todo el empeño que puso tanto a la interna del instituto como también en el relacionamiento interinstitucional que requería para que todo esto fuera realmente un esfuerzo articulado, al equipo del instituto, a las personas de las otras instituciones que también trabajaron en eso, y decirles que tenemos mucha expectativa de que cuando podamos empezar a medir impacto de este programa, eso realmente refleje que hay un cambio importante en la culminación, en los porcentajes de culminación de ciclo y de inserción laboral de los muchachos que hoy están cursando el secundario. Muchas gracias, y seguramente mis compañeros de consejo y autoridades tienen bastante para aportar en relación al programa. Muchas gracias.
La verdad es que hoy es un buen día en donde nosotros podemos ver la interinstitucionalidad realmente trabajando en su mejor momento. Muchos organismos del Estado que han decidido poner a sus mejores equipos técnicos a trabajar alrededor de una mesa, cediendo tal vez a veces opiniones técnicas, que para los técnicos eso es muy importante, en pos de generar una política pública con un centro y un individuo bien, bien definido, que son los estudiantes. Y esto, por supuesto, no como una solución absoluta a los problemas que tienen las trayectorias educativas, sino como un aporte más. Un aporte más al sistema educativo que viene trabajando desde hace mucho tiempo en esto de proteger las trayectorias educativas, y que eso está dando sus frutos, porque por primera vez en nuestro país logramos superar un número muy duro que teníamos de egreso de bachillerato, y el año pasado nosotros tuvimos un 51% de egreso de estudiantes de bachillerato, que por supuesto es un número que nos alegra muchísimo porque hemos superado las propias metas que la ANEP se había propuesto, pero que también nos interpela en seguir trabajando, porque todavía tenemos mucho margen. Y para eso la transformación educativa, que este año inicia su implementación en el primer año de bachillerato y que también allí estamos haciendo una fuerte apuesta para poder seguir avanzando. Pero por supuesto que nada de todo esto es suficiente y siempre la educación, el sistema educativo, acompañado de todos aquellos que conforman el ecosistema de educativo de nuestro país, seguiremos pensando y trabajando en políticas que nos permitan garantizar las trayectorias de los estudiantes. Yo quiero rescatar y reivindicar y saludar a todos los inspectores y directores que trabajan junto con la Dirección Sectorial de Integración Educativa en el acompañamiento a todos los estudiantes, a los que forman parte, por supuesto, de esta propuesta de la beca, pero también a todos los estudiantes del sistema educativo de nuestro país, que allí en el territorio y en el mano a mano, en el uno a uno, acompañan y ayudan para que el sistema pueda sostenerlos allí dentro. Y en esto de pensar en la educación y en el trabajo como una forma, como una, en un vaso de comunicación mucho más abierto, como planteaba el director de INEFOB, hay un dato que surge de acá que me parece que deberíamos también empezar a ponerlo sobre la mesa y a mirarlo. Por supuesto que el trabajo juvenil es un problema muy grande que tiene nuestro país, pero también el trabajo no remunerado que sucede dentro de las casas y el dato de que el 61% de las postulantes y de las que son usuarias son mujeres de las becas y que además el 50% dice que realiza tareas de cuidados en su casa, es un dato que deberíamos empezar a profundizar porque en definitiva estamos atacando también un problema silencioso que tenemos en nuestro país, que son los cuidados y el trabajo no remunerado. Así que por parte de la ANEP, por supuesto que estamos dispuestos a seguir trabajando y buscando alternativas para seguir mejorando y acompañando a los estudiantes en sus trayectorias, y de eso se trata, y así que seguiremos con nuestros equipos técnicos en ese sentido, generando mejor educación pública. Muchas gracias.
En primer lugar, destacar algo que ya se dijo en la mesa, pero es importante: esto es una verdadera política pública y reúne todas las características de lo que debería ser una política pública, de lo que debe ser, mejor dicho, una política pública. Primero, porque está bien focalizada, está focalizada en los jóvenes, que como también se dijo, es donde mayor problemas hay en materia educativa y en materia de acceso al mercado de trabajo. Segundo, por algo que me gustó mucho, que lo investigué antes de venir aquí, que es el índice de vulnerabilidad social. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, porque tomamos en cuenta ahí, por ejemplo, como decía Virginia, si no me equivoco, a madre con hijos, tomamos en cuenta el medio rural, tomamos en cuenta la discapacidad, y en definitiva, eso realmente hay que darle prioridad. Y tercero, porque el fin último, que es que el estudiante termine los niveles de educación superior básicos para desarrollarse en la vida, desarrollarse personalmente, desarrollarse en la sociedad, y que tenga más posibilidades de acceder al mercado de trabajo. Hoy, yo diría que el mercado de trabajo presenta un dinamismo muy aceptable. Los indicadores de empleo, los indicadores de tasa de actividad, los indicadores de desempleo, la tasa de informalidad, la creación de nuevos puestos de trabajo. Llevamos 76.100 puestos de trabajo creados, contando a partir de 2019, hay proyectado en este año 14.000 puestos de trabajo nuevos, eso a pesar de todos los factores externos que ha sufrido nuestro país, que han pegado fuertemente en el empleo, en los salarios y en los precios. Y en ese contexto viene la responsabilidad del Estado, eso es consecuencia de inversión pública y privada directamente, pero en ese contexto viene y se nota más la responsabilidad del Estado en ayudar a aquellos grupos que realmente necesitan una ayuda. Y esta política pública va destinada justamente a uno de esos grupos. Virginia nombraba a otros grupos, que comparto con ella. Yo le prestaría mucha atención también a los liberados. A los liberados me parece que ahí también tenemos que trabajar mucho, y a las madres con hijos. Eso, por lo menos en mi cabeza, los jóvenes, madres con hijos y los liberados son tres colectivos que tienen que tener políticas públicas tan acertadas como esta. Comparto lo que dijo Marisa, la cantidad de inscripciones, 13.600, y en este año van 10.000 aproximadamente, hace que este sea un programa que se tenga que potenciar. Esta es la segunda edición, esperemos que se potencie a lo largo del tiempo, al igual que otros programas para esos colectivos que les nombraba. Y por último decir la importancia que está adquiriendo en los momentos actuales el INEFOP. A veces nos preguntan, y hablamos mucho del trabajo del futuro, a ciencia cierta nadie sabe cómo es el trabajo del futuro. Apenas podemos tener algún indicio, va a ser más independiente, más autónomo, más inestable, pero lo que sí es seguro que va a requerir más de capacitación y de recapacitación. Por lo tanto, los desafíos que tienen institutos como el INEFOP es identificar aquellos sectores en donde uno puede es previsible la desaparición de determinados puestos de trabajo y dar una respuesta inmediata en materia de capacitación y no quedar rezagados en la velocidad y en el tiempo. Me parece que ahí está el gran desafío. Por lo tanto, deseo que haya mucho éxito en este 2024. Deseo que ya estamos en un último año de gobierno, que se potencie en los próximos tiempos gubernamentales, porque las evaluaciones del 2023, y más si ahora recuerdo que acá este programa, y me corrigen si me equivoco, tiene evaluaciones externas, con lo cual hace mucho que la evaluación sea muy objetiva, muy eficiente y pueda continuar en el tiempo. Así que nuevamente felicitaciones y muchas gracias.
El protocolo manda que yo tenga que hablar en último lugar, lo que se supone que es un honor, pero en la práctica supone que los agarro todos cansados, así que voy a tratar de ser breve en mi intervención. Yo soy muy favorable a las políticas públicas centradas en problemas, y creo que este es un excelente ejemplo de una política pública centrada en un problema. Efectivamente, como varios han evocado, Uruguay tiene un grave problema con la tasa de finalización de la educación media. Es verdad que últimamente hemos tenido buenas noticias. Por primera vez, el año pasado, pasamos la barrera del 50%, es decir, el 50% de chiquilines que tendrían que haber terminado bachillerato, y en general las mediciones se dejan un par de años de Changui, efectivamente lo hacen. Hacía añares que andábamos en el 40 y algo. Eso es una buena noticia. Es una buena noticia cuando nos comparamos con nosotros mismos hacia atrás. Ahora, no es una buena noticia todavía cuando nos comparamos, no digo con los países desarrollados, digo con la región. Cuando uno mira a Argentina, cuando uno mira a Brasil, se encuentra con tasas de culminación de la educación media que andan en el 60, en el 70%. Si uno mira a Chile, se encuentra tasas de culminación de la educación media por arriba del 80%. Quiere decir que estamos en una situación de rezago en esta materia, con todos los costos que se mencionaban aquí y costos añadidos. Terminar bachillerato no es una condición formal, pero es una condición en los hechos, por ejemplo, para el buen ejercicio de la ciudadanía, para la toma de decisiones más informadas y más racionales en la vida personal de cada uno. De modo que tenemos ahí un problema grande. La buena noticia es que estamos tratando de encontrar soluciones para este problema. Y fíjense, en este momento, hoy estamos festejando, con toda justificación, lo que está pasando con INEFOP Bachilleres, pero fíjense que es uno de tres programas muy parecidos que tenemos. INEFOP Bachilleres, las becas Butiá, como se llaman ahora, del MEC, que antes se llamaban becas de educación media, y el programa Más Talentos, que empezó en Paysandú y tenemos la vocación de extenderlo más allá. Los tres se parecen mucho en el sentido de que apuntan a la misma población y que utilizan el método de becas. No considero otras cosas como estudio y trabajo que tienen otro tipo de lógica. Me refiero a tres cosas muy parecidas entre sí. Alguien diría, ¿qué cosa? ¿Tres programas para la misma población y utilizando el mismo instrumento que es la beca? Bueno, no está mal, porque estamos experimentando. Esos tres programas no son iguales. No son iguales ni en la cobertura ni en el monto. Si lo ponemos en orden, las becas Butiá del Ministerio de Educación y Cultura son las que llegan a más gente, unos 15.000 beneficiarios, pero son los que pagan menos. las becas de más talento son las que llegan a menos gente, pero las que pagan más y además tienen toda otra serie de costos añadidos. La beca bachilleres de INEFOP está en el medio. Y hay toda una serie de dispositivos y de modos de funcionamiento que no coinciden exactamente, lo cual está bien. Porque saber que uno tiene un problema no significa que uno sabe cuál es la mejor solución. La mejor solución hay que buscarla. Y la mejor manera de buscar mejores soluciones es generando evidencia. Bueno, y ahora tenemos estos tres programas que además involucran en alguna medida a mismos actores institucionales que nos van a permitir aprender y que nos van a permitir encontrar los instrumentos más adecuados para combatir este problema, sin contar el más importante de los instrumentos, que es el propio funcionamiento del sistema educativo, el factor curricular, la organización cotidiana de los centros educativos, en los cuales estamos trabajando mucho y ANEP ha hecho un gran trabajo en estos años, tanto en materia de reforma curricular como en materia de impulsar ese nuevo modelo de organización de los centros educativos de educación media, que son los María Espínola, que son una cosa muy valiosa y de la que esperamos mucho. Ahora, en relación a nuestros programas, yo diría, bueno, hay algunas cosas que ya sabemos. Primero, hay una demanda. En los tres casos, la demanda supera ampliamente la cantidad de becas que se está en condición de financiar. Quiere decir que no estamos inventando que ahí hay un problema, ahí hay algo que genera respuesta de parte de la población objetivo. Lo segundo, hay capacidad operativa. Las agencias del Estado que están participando de esto han conseguido hacerlo con un nivel de rigor y de profesionalismo alto, y me sumo a los elogios de la interinstitucionalidad y me sumo a la alegría de que sea una plataforma que el MEC desarrolló para sus programas, la que se esté usando acá, porque esto refleja una mentalidad. Una de las cosas que tenemos que hacer para tener políticas públicas eficientes es abandonar el chacrismo, abandonar eso de, porque yo lo desarrollé, este es mío y no lo comparto con nadie, como si no fuera la misma ciudadanía la que financia con sus impuestos todo lo que hacemos. Entonces tenemos un deber de buscar sinergias, tenemos un deber de apoyarnos mutuamente. Lo que nos queda por delante es evaluar con cuidado estas diferentes experiencias. Ahí ya hay un factor que está dando buenas señales, que es la continuidad. Esta clase de programas tienden a reducir el abandono, tienden a aumentar la permanencia de los estudiantes en el sistema. Ese es un dato positivo, pero que tenemos que tener claro que no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es que se queden adentro del sistema educativo. Nuestro objetivo es que, como consecuencia de quedarse adentro del sistema educativo, aprendan. Y esa es la prueba ácida. Y vamos a precisar tiempo y juntar evidencia para ver qué pasa en términos de aprendizajes con esa población. Porque si se quedan pero no aprenden, no está bien. Nos estamos engañando a nosotros y los estamos engañando a ellos. De manera que tenemos que evaluar bien ese punto. Y otro factor de evaluación que también va a requerir tiempo es el después. Asumiendo que conseguimos una mejora en la tasa de egreso, ¿qué pasa después con esos muchachos? ¿Consiguen empleos calificados? ¿Siguen estudiando en distintas opciones de formación terciaria? ¿O todo se termina ahí? Eso es algo que todavía no estamos en condiciones de decir, pero que tenemos desde ya que incluir en nuestra agenda de evaluación para poder tener más claro si lo que estamos haciendo vale la pena y cuáles de las modalidades que estamos usando resultan más eficaces. Por ahí anda Andrea de Luis. El otro día teníamos una reunión en la que usábamos una expresión que yo creo que dice mucho, que es plata inteligente. Gastar plata no es una garantía de que vamos a tener éxito. Y aún en el caso de que más o menos tengamos éxito, no es una garantía que lo estemos haciendo de una manera eficiente, es decir, de una manera que protege a los contribuyentes. La plata bien gastada es la plata que se gasta de manera inteligente. Primero de manera eficiente y luego logrando los objetivos que nos estamos proponiendo. Entonces, estamos creando las bases para tomar decisiones cada vez más inteligentes en esta materia. Falta mucho. pero me sumo a los comentarios varios que hicieron aquí, la continuidad es un factor clave para que este aprendizaje siga adelante. Muchas gracias.